La Atlántida. Siempre vuelve, ¿no? Ese nombre resuena con algo, ¿eh? Como antiguo, poderoso. ¿Un mito para algunos? ¿Una historia perdida para otros? ¿O quizás una advertencia? Hoy vamos a meternos de lleno en esa leyenda. Pero no solo como un cuento. Queremos ver qué historia construyen ciertas fuentes muy particulares. Vamos a hablar de The Romance of Atlantis, que nos muestra esos últimos días, la decadencia. Pero también de un habitante de dos planetas, con esa visión de una era dorada increíble. Y claro, las lecturas de Edgar Cayce y textos como Atlántida, síntesis sagrada. La idea es trazar ese arco, del esplendor a la caída. Y sobre todo, ver si hay ecos de eso hoy. ¿Estamos repitiendo algo sin darnos cuenta? Bueno, vamos a desentrañar esto.
Para entender la caída, creo que primero hay que imaginarse la grandeza, ¿no? Un habitante de dos planetas. Ese texto es fascinante. Describe una civilización Poseidonis. ¿Qué era lo más impactante de esa era? Mira, lo que te vuela la cabeza de ese libro, pensando que se escribió a fines del 1800, es la tecnología que describe. Habla de los Bylex, ¿no? Naves que iban por aire, por mar. Pero más allá de las máquinas en sí, los centrales, ¿de dónde sacaban la energía? Hablan del lado nocturno de la naturaleza.
¿El lado nocturno? ¿Qué sería eso?
Pues lo describen como una fuerza, digamos, más fundamental que la electricidad o el magnetismo. Algo conectado con la mente, con las mareas, con la química interna de las cosas. O sea, un dominio de la energía muy diferente al nuestro.
Una comprensión distinta de la física, casi.
Exacto. Y eso se veía en todo. Cuentan de un transporte público automatizado, con monedas. Una capital, Kaiful, inmensa, sin murallas, con una arquitectura, palacios con jardines colgantes. Un gobierno dueño de todo, pero que aparentemente funcionaba bien para la gente. Hasta mencionan leyes laborales que buscaban cierta equidad salarial. Suena avanzado hasta para hoy.
Casi demasiado bueno para ser verdad, pero sabemos que algo salió mal. Ya en esa época dorada se veían, no sé, fisuras.
Sí, totalmente. Incluso en las fuentes que la pintan como ideal, se nota que había tensiones. Edgar Cayce, por ejemplo, en sus lecturas, habla de una división tremenda que surgió. Los llama los hijos de la ley del uno, que eran los más espirituales, los que veían a todos como almas, y los hijos de Belial.
Ajá. ¿Y esos quiénes eran?
Los materialistas puros. Egoístas, buscando poder, tratando a los demás como objetos, cosas para usar. Ese conflicto, según Cayce, fue clave.
La típica lucha, ¿no? Espíritu contra materia.
Tal cual. Y un habitante también lo muestra. Pone a Poseidonis como más tirando a lo material y contrasta con otras culturas atlantes más metidas en lo oculto, en lo esotérico. Pero ojo, advertían del peligro de ese poder oculto. Podía ser magia blanca o magia negra. El mal uso era una amenaza real. De hecho, la historia personal que cuenta el narrador, Phylos, sobre su vida pasada como Sylim, es una advertencia sobre eso. Pasiones descontroladas, errores y el karma.
Ah, introduce el concepto de karma.
Claro, la idea de que todo vuelve, ¿no? Que cosechas lo que sembrás y tenés que compensar el daño quizás en otras vidas para liberarte. Una ley de causa y efecto.
Entonces, el mismo poder que los hizo grandes también tenía el potencial de destruirlos. Les avisaron. Hubo profecías, advertencias.
Muy claras. En un habitante se habla de profecías grabadas en piedra. Decían que la tierra sería destruida por la iniquidad humana, que el libro sagrado desaparecería, que una luz perpetua en el templo se apagaría, y al propio Zylm le advierten, si no seguís el camino recto, tu caída va a ser terrible. O sea, no fue algo que pasó de golpe, sin avisar. Los que tenían ojos para ver, veían venir el desastre.
Y eso nos lleva justo a los últimos tiempos, a la decadencia total. Ahí es donde The Romance of Atlantis se pone especialmente crudo, ¿no?
Sí, ese texto es brutal. Se centra en el reinado de la emperatriz Salustra y te pinta un cuadro, de una sociedad al borde del colapso. Hay amenazas de afuera, sí, pero lo peor está dentro. Corrupción total en la élite. Senadores buscando favores, placeres. La propia emperatriz dice, no tengo fe, No creo en nada.
Wow.
Un hedonismo desenfrenado. Fiestas, banquetes, pero un hedonismo ya como aburrido, desesperado, buscando el placer por el placer mismo, porque ya no encontraban sentido en otra cosa.
Suena a un imperio completamente vacío por dentro, agotado.
Totalmente. Describe una pesadez en el aire, miedo, incertidumbre. Empiezan a surgir nuevos cultos, profetas que anuncian castigos divinos por los pecados.
Y eso asustaba a la gente, claro. Les recordaba las viejas profecías.
Exacto. Y mientras tanto, intrigas políticas por todos lados. Salustra conspirando para matar a un rival. Traiciones internas. Hasta un intento de envenenamiento. Es el retrato perfecto de una civilización que se está comiendo a sí misma desde adentro.
¡Qué fuerte! ¿Y esta decadencia moral? ¿Este vacío? ¿Cómo conecta con lo que decían las otras fuentes sobre el mal uso del poder?
Ahí está la clave. Las lecturas de Casey son súper directas en esto. Él habla del abuso de fuerzas potentísimas que manejaban. Menciona la piedra Tuawi.
¿La piedra Tuau? ¿Qué era?
Como un cristal central, un generador de energía masivo que controlaba sus naves, su tecnología. Casey insiste, fue el mal uso de esa energía, usarla para fines egoístas, destructivos, lo que contribuyó directamente a los cataclismos. Y hace el paralelo con nosotros, ¿eh? Dice que nuestras energías, la atómica, la eléctrica, también podemos usarlas para bien o para destruir. La elección es nuestra.
O sea, la tecnología en sí no era el problema. Era la intención, la conciencia detrás.
Exactamente. Ese es el punto central. Atlantis, Sacred Synthesis, lo llama el mal uso del fuego sagrado. Dice que para manejar esa tecnología tan avanzada, necesitaban un uso correcto de la luz y el sonido. ¿Qué significa eso? Bueno, una armonía interna, una conexión espiritual, lo que llama la llama interior. Sin eso, dice, la tecnología y el materialismo te atrapan, te hipnotizan y te llevan a la perdición. La materia termina dominando al espíritu.
Es una advertencia muy potente. Y esta mezcla de corrupción moral y abuso de poder, según Casey, ¿llevó a una sola gran catástrofe o fue algo más gradual?
Casey habla de un proceso largo, de milenios. Describe varias destrucciones. Una muy grande, cerca del 28.000 a.C., quizás ligada a cambios en los polos, geología, y luego la destrucción final alrededor del 10.000 a.C.
Que coincide con el fin de la era de hielo, ¿no?
Exacto. Y describe cosas terribles. Volcanes explotando por todos lados, terremotos que partían la tierra, inundaciones masivas, cambios climáticos brutales. El continente se fue hundiendo, desintegrando en islas, hasta que gran parte quedó bajo el agua.
Un final realmente apocalíptico. ¿Y los que sobrevivieron? ¿Qué pasó con ellos según estas fuentes?
Casey habla de migraciones, grupos que lograron escapar antes del final y llegaron a distintos lugares. Menciona Egipto, la zona de los Pirineos en Europa, Yucatán, otras partes de América. Dice que llevaron consigo parte de su conocimiento y que dejaron registros escondidos. Habla de unos cerca de la Esfinge, en Egipto, que todavía no se encontraron.
¡Qué interesante! Y hasta conecta la llegada de estos atlantes a Europa con la aparición del hombre de Cro-Magnon.
Sí, que éramos nosotros, digamos, físicamente modernos. Es una conexión, bueno, llamativa.
Y acá llegamos al punto que más nos interesa, quizás. La conexión con nosotros, con el ahora. ¿Cómo plantean estas fuentes que esto no es solo historia antigua?
Uf, acá es donde el mensaje se pone más directo. Y bueno, un poco inquietante. Sacred Synthesis lo dice clarito, ¿eh? La Atlántida que fue es América que vuelve. Y el ciclo oscuro que experimentamos es el karma atlante revisitado y acelerado a lo largo del cuerpo planetario.
¡Wow! Eso es muy fuerte. Que estamos reviviendo y karma atlante.
Esa es la idea central. Que como civilización global estamos enfrentando los mismos desafíos, las mismas tentaciones de mal usar nuestro poder, nuestro conocimiento. Y que estamos lidiando con las consecuencias de ese ciclo anterior.
¿Y las otras fuentes apoyan esta idea de ciclos que se repiten?
Sí, un habitante de dos planetas también lo dice. Advierte que heredamos no solo los logros, sino las sombras del pasado. Habla de la historia como una espiral. El círculo es el del muelle. O sea, volvemos a pasar por puntos similares, aunque quizás en otro nivel. Incluso hace predicciones de desastres naturales futuros como ecos de los cataclismos atlantes. Y describe los conflictos sociales de su época, fines del XIX, la lucha de clases, el odio, el sálvese quien pueda, como un reflejo directo de la depravación que precedió a la caída de Atlántida. Suena muy actual, ¿no?
Demasiado actual. Y Casey, con su paralelo entre la energía atlante y la nuestra.
Exacto. La advertencia es, ojo, la lección que tuvieron ellos, usar el poder para construir o para destruir, para el bien común o para el egoísmo, es la misma que tenemos nosotros ahora, quizás con herramientas aún más poderosas.
Entonces, si tratamos de resumir el mensaje central de todas estas fuentes, ¿cuál sería la gran advertencia?
Yo creo que el mensaje recurrente es este. El peligro más grande para una civilización es cuando se olvida de lo espiritual, de la ética, de la conexión con algo más grande, y se enfoca solo en lo material, en el poder por el poder mismo, en satisfacer deseos sin límite. Ese desequilibrio, sugieren todas estas fuentes, lleva sí o sí a la división, al abuso y al final a la autodestrucción. A veces reflejada en catástrofes naturales que parecen responder a esa desarmonía interna. La Atlántida sería como el caso de estudio perfecto de ese patrón.
Es una visión que te deja pensando, ¿eh? Hemos viajado desde ese supuesto esplendor tecnológico y social, vimos las señales de alarma, la descripción tan cruda de la decadencia en Romance of Atlantis, hasta esa caída final por el abuso de poder, la desconexión. ¿Qué nos tenga de todo esto?
Nos queda, creo, la idea de que la Atlántida, al menos como la pintan estas fuentes, es mucho más que una isla perdida. Es una metáfora potentísima, un espejo de nuestros propios dilemas como civilización. La historia de su caída es un análisis profundo de las consecuencias de elegir el egoísmo sobre la comunidad, el poder sobre la sabiduría, lo material sobre lo espiritual. Nos obliga a preguntarnos cómo estamos manejando nuestro propio poder hoy.
Y ahí queda la reflexión final, ¿no? La más importante, quizá. Si estas fuentes tienen algo de razón, si la Atlántida representa un ciclo que se repite, auge material, caída moral, colapso, entonces su historia no es solo un recuerdo, es una lección urgente. La pregunta es si estamos escuchando, si podemos aprender de estos relatos, sean literales o simbólicos, para tomar decisiones distintas esta vez. ¿Podemos nosotros, ahora, en este momento tan crítico, usar nuestra propia luz y sonido, nuestro conocimiento, nuestra tecnología, nuestra conciencia, para construir un futuro diferente? ¿O estamos condenados a repetir un destino trágico?